de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Automóviles Nemesio evoluciona.
¡Nemetízate!
Descubre los SUV de Evo, completamente equipados y ecológicos, con un precio sorprendente desde 16.900 euros. Concesionario adherido al plan Reinicia Auto. Valencianos, no estáis solos. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate! Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Ayer se habló de seguridad vial en el Congreso, eso sí, un poquito posterior a nuestro programa, y ahora vamos a hacer un poco el resumen de lo que ayer ocurría. El Ministerio del Interior prevé una caída, atención, del 10% en las muertes por siniestros en ciudad en el 2024. Os explico, normalmente se suele dar el día 4 o 5 de enero aproximadamente, ahí por los Reyes aproximadamente, pues el ministro del Interior, Marlaska, da datos de los fallecidos a 24 horas en las carreteras, autopistas, autovías, carreteras, pero no tiene en cuenta, no están en esos datos, no están los fallecidos en las ciudades, en los núcleos urbanos. Ese dato se lo guardan para verano. A veces tardan un poco más, pero como los datos no deben de ser muy malos, pues lo van a dar antes, parece ser, ¿eh? Antes incluso, normalmente, cuando son malos llegan en octubre, cuando son buenos llegan en verano. Pues seguramente llegarán dentro de muy poco, porque ayer en concreto se dijo que van a caer en torno al 10% los siniestros en las vías urbanas. No es una adivinanza de Susana Crisóstomo, de la subsecretaria de Interior. No es que ella tenga el poder de adivinar, sino que sencillamente tiene datos. Y los datos los dará dentro de poco, supongo, el propio ministro del Interior, que son buenos datos, la caída del 10%, y ellos lo achacan al límite del 30 kilómetros por hora en ciudad. Bueno, pues bueno, podría ser. Lo que sí que está claro, y ahora lo hablaremos con el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, es que en 2012, atención a este dato que creo es importante para que os deis cuenta de cómo están ahora las jefaturas de tráfico y el problema que tienen tan grave para atender a todos, absolutamente a todas las personas que quieren acudir a la jefatura de tráfico, entre ellos, por ejemplo, los que quieren examinarse. Atención al dato, 2012, 258 empleados en la jefatura de tráfico. Voy a dejarlo ahí. ¿Cuántos pensáis que hay ahora en estos momentos en la jefatura de tráfico, trabajando? ¿Cuántos funcionarios? 258, en el 2012. 2025, más o menos, ¿cuántos? 258, 200, 150, quizás, 120, 100, 56. 202 funcionarios, pero no sobre 1.000, sino 2.000, no. Sobre 258, 202 han caído. Han caído, quiere decir, se han jubilado, etcétera, etcétera. ¿Esto qué conlleva? Pues la mala atención. Sencillamente la mala atención. ¿Y por qué no se invierte por parte de la Dirección General de Tráfico, que sí que recibe dinero, pero hace una especie de bizum todos los años, de bastantes cientos de millones al Estado, hace un bizum y toma, ahí lo tenéis. Pero después tú pagas por esa atención. Por ejemplo, el chaval que va a examinarse paga un canon para examinarse. Sin embargo, no recibe la atención. Dice Susana Crisóstomo ayer que ya hay 102 examinadores de tráfico nuevos en la plantilla en septiembre. Bueno, dice bien, 102, está bien. Claro, está bien. Pero ¿cuántas provincias hay en España? Lo dividimos. Sale, seguramente habría que partir por la mitad algún examinador para que diera la cifra. Es decir, muy pocos examinadores. Hablaremos enseguida, como digo, con el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Dentro del apartado un poco más lúdico estará Rafa Villalba para hablar de las redes sociales. David y Diego, buenas.
Buenas tardes, Vicente. Pequeño detalle de competición nada más que nos dejamos ayer en el tintero.
Vamos allá.
Sabes que ayer hubo una carrera, bueno, el domingo hubo una carrera en Canadá, pero había otra en Francia, en Le Mans.
Sí.
Tenemos un campeón español, Fernando Alonso, que ganó en 2018-2019, que felicitaba a un polaco que pasaba por allí y que ganó con un equipo con Ferrari, no con el equipo oficial, y Robert Kubica, su buen amigo, el polaco que sufrió aquí el terrible accidente en un rally en Italia y que casi pierde una mano,
sí,
ganó. ganó y fue clave en la victoria del equipo no oficial de Ferrari. O sea, pone a Ferrari en lo más alto y enhorabuena. Como dijo Fernando Alonso, bravo, Robert.
¿Tienes perro?
Sí.
Sí, pero ¿es animal doméstico? ¿Es perro? Sí.
Animal doméstico, sí.
Vale,
sí.
Vale. ¿Y una vaca? ¿Y un toro? ¿Es animal doméstico?
¿Eh? ¿Y un pulpo? Como el anuncio aquel.
Bueno, podría señalizarse también. Cuidado que hay pulpos sueltos. Bueno, pues...
Animal de compañía, pulpo.
Es animal doméstico no solo ahora, sino hace mucho tiempo. Vamos a hablar del nuevo catálogo de señales de tráfico. Vamos a conocer un poquito más de cerca qué cambios va a haber a partir del día 1 de julio. Eso no quiere decir que vayan a cambiar las señales, sino que dicen, bueno, a partir del día 1 de julio entran este ramillete de señales nuevas y ya las pondremos algún día. Hay algunas que llevan... Bueno, un siglo no, pero casi un siglo en algunos caminos, forestales sobre todo. Está con nosotros Jordi Palacios, que es el responsable de contenidos de AEOL. ¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gente. Pues un placer hablar contigo, como siempre.
Bueno, encantado porque, hombre, como responsable de contenidos, AEOL. Dinos qué es AEOL, la empresa, esa empresa de aquí, de Valencia.
Sí, AEOL es una editorial que dedicada a las autoescuelas, entrenamiento a las autoescuelas.
Sí.
Pues proporcionamos material tanto de lo que serían preguntas como material audiovisual y además cualquier tipo de material que se relaciona con las autoescuelas, ¿vale? Y nada, y a eso nos dedicamos desde hace ya mucho tiempo. Ya,
y desde hace mucho tiempo también a atendernos de vez en cuando a nosotros cuando tenemos dudas relacionadas con el mundo de la seguridad vial y sobre todo en señalización y los cambios que ha habido por parte de el reglamento de circulación. Bueno, pues hay que decir una cosa. El boletín oficial del Estado ha amanecido hoy con alguna norma nueva. Ya era hora, porque llevamos años. ¿Cuánto tiempo esperando esta norma, Jordi?
Pues a ver, esta norma inicialmente lo que es el borrador o el proyecto fue en 2000, hace 4 años.
¿Sabes? Sí.
Vale, y claro, pues la verdad es que el catálogo, para que te hagas una idea, ¿vale? El catálogo de señales del Ministerio de Transportes es de 1986. Ajá. Vale, o sea que ya lleva...
1986, madre mía. Jordi no había ni nacido, seguramente. 3 años
tenía.
Pues 3 añitos en el 86. Y bueno, Jordi, esto ha ido cambiando, poco a poco va cambiando. Es verdad que los reglamentos les cuesta mucho cambiarlos por parte de nuestros políticos. Bueno, les cuesta cambiar muchas cosas. Pero en el caso de este ramillete de nuevas señales que vamos a tener, que hemos hablado ya en alguna ocasión aquí en este programa, cambian los títulos 4 y 5. No vamos con rollos de boletines oficiales y estas cosas. Bueno, por ejemplo, las luces de los vehículos. ¿Cambia algo en la luz de los vehículos, de los coches y estas cosas o no?
A ver... En las luces en general no, lo que cambia es, por ejemplo, en los coches de policía, ¿vale? Imagínate, cuando se te para un... esperemos que no, ¿eh? Pero cuando se te pone detrás un coche de policía para que te detengas, encienden las luces azules y luego dos luces amarillas como orientadas hacia adelante, eso te está indicando que tienes que parar a la derecha.
Sí.
Vale, pues esas luces amarillas ya no serán amarillas, ahora serán rojas.
Ajá.
¿Vale? Eso, digamos que relacionado con las luces sería lo único que cambiaría, pero en este cambio que ha habido solo cambian todo lo relacionado con la señalización.
Bueno, oye, ¿el toro sigue siendo animal doméstico?
Sí, de momento sí, de momento.
Vale. Bueno, es lógico, ¿quién no tiene un toro en casa? Sí. El ciervo,
claro, normal,
el ciervo sigue siendo también, ¿no? Uno de los animales preferidos de la DGT para anunciar que hay animales en el por ahí por la calzada, puede haber.
Claro, sí, esto es un poco la señal del ciervo, lo que indica es pues que nos podemos encontrar animales en libertad, ¿vale? Claro. Cuando hablamos de animales domésticos, de animales en libertad, claro, ¿por qué ponen la vaca? Pues porque, claro, las vacas pueden estar en un establo, ¿no? Vacas, ovejas,
vale.
Cerdos, por ejemplo, también,
sí,
¿no?
Sí.
Pero claro, por ejemplo, los ciervos están en libertad, ¿no? O caballos, incluso. Yeah. A ver, los caballos, sí que es verdad que caballos pueden estar, a lo mejor, pueden ser un poco de las dos.
Bueno, hay todo tipo de animales, pero donde quería llegar yo, Jordi, el jabalí, que sí que está especificado, jabalí. Y además lo pone, jabalí.
Sí.
¿Eh? ¿Qué pasa? Claro, para los que vienen de fuera dirán, ¿esto qué es? ¿Esto, qué animal
a ver,
es,
¿no? te comento un poco. El jabalí, el tema está que claro, es un animal que se encuentra en muchos conductores por las carreteras. Yo, de hecho, por ejemplo, hace muchos años me encontré uno.
¿Sí?
Que parecía ser que estaba herido, ¿no? En el arcén, pero estaba de pie, ¿eh? Estaba de pie. Y el jabalí me llegaba hasta la ventana, ¿eh? Que es un animal bastante grande, ¿no?
Vale.
Entonces, nada, el tema está que esa señal lo que pretende es un poco avisar de que esa zona por la que estamos circulando o conduciendo, pues hay más presencia de jabalís, ¿no? Específicamente de jabalí,
sí.
Más que de otros animales, porque es cierto que aquí... Yo aquí por aquí por Valencia la verdad es que no he visto ningún ciervo.
Pero por otras zonas sí que se encuentra alguno que otro. Oye, hablando, vamos a pasar a otro tipo de... Vamos a los humanos, si te parece. Ahora va la niña delante. Es la niña la que preserva la seguridad de su hermano. ¿Es así? En esa señalización que vemos a dos niños corriendo, pues ahora la niña delante.
Sí, correcto. Es cierto también que a lo mejor eso también responde un poco a que la niña a lo mejor debe ser... No me refiero a la niña, pero que igual a lo mejor esa persona mayor tiene que estar delante, ¿no?
Lo tengo claro, pero hay una cosa que no me encaja, y es que hoy en día no llevan carteras de mano, llevan mochilas. Pero bueno, no pasa nada, tampoco va a ser todo exacto.
Eso no lo han cambiado.
Eso no lo han cambiado. La niña lleva la cartera de mano, ¡hombre, que llevan mochilas! Y algunas ya con ruedas, y algunas con rodines. Oye, los abuelos, por cierto, los abuelos antes estaban todos medio jorobados, ¿no? Así con el gallato y tal. Ahora ya no, ahora ya son abuelos guays.
En realidad, Vicente, esta señal es que realmente es nueva, no, antes no existía, ¿vale? O sea, es nueva, ¿vale? Y lo que pasa es que cuando se publicó el borrador,
sí,
aparecieron los abuelos como así medio encorvados,
sí,
y ahora en el catálogo ya consolidado, aparecen como de frente, ¿vale? Porque parece ser que algunos abuelos se quejaron, ¿no? De que no todos iban encorvados, ¿no?
Ya. Y atención patinadores, porque se acuerdan también de vosotros ya, la nueva señalética de las carreteras. Se acuerdan con bastantes señales, además, para los patinetes, para los vehículos de movilidad personal.
Sí, de hecho, por ejemplo, mira, te comento, hay una que es la una señal de obligación. Recordemos que las señales de obligación son redondas, son fondo azul,
sí,
¿vale? Y es una vía reservada, es la R420, es una vía reservada y obligatoria para los vehículos de movilidad personal,
sí,
¿vale? Ajá. Pero no prohíbe el uso a los demás usuarios, ¿vale? Es decir, podemos incluso circular junto con ellos,
ya,
¿vale? Sin embargo, hay otra que es una señal de indicación que es cuadrada, también de fondo azul, para esos vehículos también, que es la S37, y es una vía reservada para vehículos de movilidad personal, pero esta sí prohíbe el uso a los demás. Por ejemplo, imagínate, en un carril bici, ¿no? Podrían también hacer incluso un carril específico para los vehículos de movilidad personal. Claro, por ahí no podemos entrar el resto de usuarios.
Bueno.
Pero está reservada para él.
Bueno, hay vías multicarril también por aquí, cosas que vamos a tener que hablar en más de una ocasión. Por ejemplo, nuevas señales que dicen claramente que hay que desmontarse de la bici, lo dice así, desmontar de la bicicleta.
Correcto.
Y continuar a pie. Se ve además, esto deberían de hacerlo, por ejemplo, para pasar un paso para peatones, nunca mejor dicho.
Exacto, eso es importante, porque hay muchos atropellos, o accidentes,
sí,
con ciclistas que pasan por un paso de peatones que no tiene paso para ciclistas, y son atropellados especificando por esto, ¿no? Porque no se han bajado de la bici y arrastrándola como si fuera un peatón.
Oye, hay una nueva que se llama zona de juegos, calle residencial, que ha cambiado ya de 20 a 10 kilómetros por hora, que 20 era un absurdo, 10 kilómetros por hora en zona residencial, y hay zona de juegos incluso. Hay una nueva señal ahí,
Sí, es una zona peatonal.
Peatonal,
¿vale?
Sí, exacto.
Sí. Pero sí, en principio es un poco reservada, ¿no? Para los peatones, ¿vale? Uh-huh. Y en principio es esa que lleva como el hombre que va arrastrando el carrito,
sí,
¿vale? Y nada.
Y es la que sustituye, esto que es una persona y un hombre arrastrando un carrito de bebé, etcétera, esta la que sustituye, atención, a Zona 30.
Correcto.
Que a lo mejor hay alguno que no sabe qué es esto de la Zona 30, que era la Zona 30. Pero bueno, en la Zona 30 es aquel lugar donde la preferencia siempre es del peatón, sea como sea. Por tanto, era absurdo poner Zonas 30, que las vemos en muchas poblaciones, Zonas 30 con pasos para peatones. Pero si ya tiene preferencia el peatón, ¿para qué pones un paso para peatones en Zonas 30? Eso desaparece.
Exacto. Y luego la que se añade también es la zona de coexistencia de usuarios,
sí,
¿vale? Que ahí se limita a 20 kilómetros por hora y también pues lo que nos están diciendo aquí es que tanto peatones, ciclistas, vehículos de movilidad personal y automóviles van a poder o van a estar circulando, ¿no?, por esta calzada, por esta vía, ¿no?
Podemos contar en más ocasiones contigo, Jordi, que tenemos que pasar a otros asuntos.
Claro que sí, Vicente, cuando bien. Quieras.
Gracias. Gracias por todo, por esta explicación. Buena explicación de Jordi Palacios, de la empresa AEOL, responsable de contenidos, con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, que busca atención al presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, Juan Carlos Muñoz, y nos adentramos en los examinadores. Va a haber muchos, cientos de examinadores para toda España. No ha llegado.
Descubre la nueva gama SUV de Opel en Edauto. Moca, Frontera y Grandland desde 19.900 euros financiando con Stellantis Financial Services. Solo este mes en Edauto. Te esperamos en Paterna y en edauto.com.
Si estás en Valencia, sigue la inercia MG. MG Marcos Automoción, concesionario oficial y exclusivo de MG para Valencia y provincia. Ven y descubre los modelos que están revolucionando la carretera. Diseño, innovación y precios que te van a sorprender. MG Marcos Automoción, tu mejor opción en pista de silla Maestro Rodrigo, Tres Cruces y también en Gandía.
Seguimos en Luz de Cruce. De Diego, ¿no te has ido, verdad? Estás ahí escuchando todo lo relacionado con la seguridad vial, que también te interesa, aparte de los vehículos eléctricos, que es lo que más te importa, lo sé.
Por supuesto, pero me he quedado, Vicente, alucinado con el índice de reposición de examinadores.
Sí, sí, por eso. Pero más vas a alucinar todavía, ¿eh? Porque ¿sí? está con nosotros Juan Carlos Muñoz, el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal?
Pues aquí estamos.
Así, te noto agotado. ¿Qué pasa? ¿Que estás examinando tú también o algo?
Pues yo hoy he tenido examen,
sí,
que estaba programado mi examen para el jueves pasado. En teoría me tenía que examinar el jueves pasado.
Sí.
Nos hemos examinado hoy, claro, esto en época de exámenes, Vicente, que tú le digas a un alumno que está con examen en la universidad, oye, te vas a examinar el jueves de esta semana, y que llegue el día antes y te diga la jefatura, no, que como no tengo examinado es al martes que viene, que igual le coincide con algún examen.
Ya. Oye, dice Susana Crisóstomo, que es la subsecretaria de Interior del Gobierno de España, que el proceso selectivo ya está en marcha. Va a haber 102 examinadores nuevos en septiembre. A ver, haciendo cálculos con provincias, habrá que partir de alguno, ¿no? En el buen sentido.
Divide, claro, 102 entre 57 provincias, porque el problema lo tienen prácticamente extendido en toda España, y salimos a no llegar a los examinadores por provincia. Pero te adelanto, sin saber el reparto, Vicente, que estoy convencido que de esos 102, pues unos 50, igual me quedo corto, van a ir a Cataluña, porque ahora es la comunidad a la que hay que favorecer, igual tiene algo que ver que nuestro director es de allí.
Claro.
Y nos vamos a quedar con 50 para el resto de España. Con lo cual, en una provincia como Valencia, que se nos jubilan 6,
sí,
pues daría gracias si nos vienen 2. Daría gracias si nos vienen 2.
Bueno.
No espero muchos más.
Con esos 2, ¿qué se puede hacer? Poca cosa más, ¿no?
Pues con esos 2, si 6 al día están examinando 70 personas, 2 examinan a 24. Pues estamos perdiendo, pues eso, la capacidad de 48 exámenes diarios.
Se habla de la demanda, que ahora estamos en época de demanda, y claro, lógicamente, pero es que todos los años en época de demanda es esta, junio, julio, mayo. O sea, que no es nada nuevo.
No, desgraciadamente aquí hay estacionalidad, porque la gente pues aprovecha las vacaciones para obtener el permiso de conducir, pero si el problema de los exámenes no viene en verano solo, el problema lo entenderíamos si solo fuese el mes de julio cuando se colapsa o en diciembre. El problema es que el sistema está colapsado, sí, en un mes de enero, en un mes de febrero, en un mes de marzo. O sea, es que para que tengas una idea, la Jefatura de Valencia tenía hace unos años 47 examinadores, cada uno de ellos examinaba a 16 alumnos.
Sí.
En estos momentos tiene 30, o sea, 17 menos, y examinan a 12, o sea, un 25 menos de producción.
Yeah.
Es imposible aguantar el sistema así. La población en España está creciendo, hemos pasado pues prácticamente de 45 a 48 millones de habitantes en pocos años, y gente que la natalidad no ha subido, o sea, gente que viene de fuera a trabajar, que necesita permiso de conducir y que viene a demandar su pensión y que no, el sistema está totalmente colapsado.
Juan Carlos, hablábamos al principio del programa, 2012, 258 empleados en la Jefatura de Valencia, 2012, 2025, es decir, unos añitos después, 56. Han caído más de 200, pero no sobre 2.000, sino sobre 258.
Claro, es que es una barbaridad el recorte de personal que se ha hecho. Claro, es que es imposible ya no solicitar un examen de conducir, Vicente. Cualquier trámite que pide un ciudadano en la Jefatura, es que no hay personal para atenderlo. Un cambio de titularidad de un vehículo, un duplicado de un permiso. Solo tienes que hacer la prueba, cualquiera que nos escuche, que entrara y solicitar una cita previa en la Jefatura. Es prácticamente imposible conseguir una cita previa.
Ya.
Porque no hay funcionarios para atender.
Y se dice que hay más suspensos. ¿Es verdad? ¿Están suspendiendo más los chavales?
Bueno, las últimas cifras de Valencia es que en los dos últimos años ha subido un 4% los aprobados a la primera. Eso tiene también mucho que ver que, como no tenemos exámenes, los que llevamos los llevamos muy preparados para que aprueben.
Sí.
Lo de los suspensos debe ser que ellos... una excusa de la propia DGT para intentar pues dar uno de los motivos del colapso.
Ya.
De todas maneras, si eso fuese cifras ciertas que suben los suspensos, pues tendrás que subir el número de examinadores para atender esos suspensos.
Uh-huh.
Vamos, si esto fuese una empresa privada, te aseguro que no faltarían. Suben los suspensos, subo la cantidad de personal y ellos van a pagar una tasa. Es decir, recaudarían más.
Sí.
El problema es que porque esto, no hay que olvidar que se paga una tasa, no viene de los presupuestos del Estado.
Uh-huh.
A más examinadores, más pruebas que harían, más dinero que recaudaría el Estado. Es que no sirven ni para sacar los números.
Juan Carlos Muñoz, abrazo, gracias.
Gracias, Vicente.
Y que se solucione este problema de una vez por todas. Bueno, lo estamos diciendo
no,
tanto ya.
No se va a solucionar, ya te lo adelanto yo. Uh-huh. Esto, la única solución es que si el gobierno no quiere o no puede solucionarlo, lleva muchos años,
sí,
que lo transfiera a las comunidades autónomas, a ver si estas son capaces desde la cercanía de hacerlo, y si no, oye, pues que mire a Europa y haga un sistema mixto público-privado o un sistema totalmente privatizado, como por ejemplo lo tiene Alemania.
Nos quedamos con ello entonces. Juan Carlos Muñoz, gracias. Presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, buscamos a nuestro hombre de redes sociales, de TikTok, Rafa Villalba, y hablamos de AutoStop. ¿Todavía se lleva?
Aprovecha la ayuda Dana de hasta 10.000 euros en la compra de tu nuevo vehículo. Ven a Ford Edad Mediterráneo y consigue un Ford Puma Jenny por solo 17.990 euros. Más barato que el de combustión. Disfruta de la etiqueta cero, 523 kilómetros de autonomía urbana y la tecnología más avanzada. Go Electric con Ford. Ven ya a tu concesionario Ford Vedad Mediterráneo.
En JR Valle llevamos casi toda una vida contigo. Te ayudamos a encontrar tu próximo SEAT y Cupra donde siempre. En Islas Canarias 72, Avenida del Puerto 11, Carretera de Picaña 14, Torrent o Pista de Silla. JR Valle, más de 55 años liderando la automoción valenciana.
Seguimos en Luz de Cruce. David, hoy estamos muy de seguridad vial, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? No. Tiene que ver también con el mundo eléctrico, pero...
Sí, pero son temas clave, Vicente. Sabes que todo va en la misma dirección, porque ya te digo que en las últimas congresos, en los últimos congresos y reuniones que he estado, esa parte de la seguridad vial que se conjuga con la movilidad sostenible,
¿sí?,
cada día tiene más peso dentro de un poco del imaginario de toda la industria del automóvil.
Rafa Villalba, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Cómo van las redes sociales, TikTok y esas cosas?
Bueno, ahí van. Ahora me he echado de enemigos a los camioneros.
¿Y eso? ¿Por qué?
Bueno, pues porque hay gente que no se ha dado cuenta de que todos somos tan prescindibles como imprescindibles.
Uh-huh.
Entonces hay una pequeña guerra de que si los ciclistas sobran porque los camiones tienen que llegar a su debido momento.
Sí.
Yo sigo diciendo que todo lo que va a llegar tarde las estanterías, el producto, son los 3 minutos que están detrás de un ciclista.
Sí.
Seguramente les lleve más tiempo cargar y descargar o las picias que les hacen en los sitios de carga y descarga,
sí,
y el esperar detrás de un ciclista.
¿Por qué se peña todo el mundo en decir, hombre, que es que nos quitan el espacio a los conductores, a los coches? Perdón, pero el ciclista, la bicicleta llegó antes, creo yo, que se inventó antes. Con lo cual, claro. No, entonces, ¿quién se incorpora posteriormente? Pues el coche, pues entonces tendrá que respetar. Bueno, bromas aparte o realidades aparte, hay que tener convivencia con el ciclista y, por tanto, entender al ciclista, que no pasa nada, que no ocurre nada por perder unos segundos más. No vas a ejecutar al ciclista, todo lo contrario, hay que ser amable. A ver, es verdad que a veces dice, bueno, pero es que el ciclista también con nosotros. Hay tantas circunstancias que no conocemos si pueden circular claro. en paralelo o no, cosas así. Que no sigamos las redes sociales a cualquiera, sigamos a Rafa Villalba. ¿Eh? Rafa Villalba, ¿eh? Que claro.
Vaya promo que me acabas de hacer.
Claro que sí, si quieres te grabo la cuña, por supuesto que sí. ¿Eh? Oye, Rafa, vamos con algún TikTok así curioso, ¿te parece? Escuchamos, venga. Mira, uno de...
Que cada día veo a grupos de niños de 18, ¿eh? Como mucho 20 años, ajá. haciendo dedo. O sea, ayer mismo, ahí. Habían unas chicas muy monas, le paró una furgoneta, no sé lo que le debían decir, y las niñas se apartaban sutilmente. Yo no llegué a ver quién era la furgoneta ni nada. Pero hoy, otra vez, otros niños, no sé si es que hay un campamento o qué hay, pero bueno, vamos.
Haciendo dedo, autostop, y dice esta chica al final, oye, que no hagáis dedo, que es peligroso esto de autostop. ¿Tú cómo lo ves, Rafa?
Bueno, peligroso, podríamos evaluar qué es peligroso, qué es ilegal. Uh-huh. Hay mucha leyenda urbana en torno al tema de hacer dedo, ¿no?
Venga,
de hacer autostop.
Pues
no está prohibido. ¿Vale? Uh-huh. No está prohibido hacer autostop. Lo que sí está prohibido por parte de los conductores es parar en según qué sitios. Por eso, cuando alguien hace autostop, lo tiene que hacer, por ejemplo, en dentro de una vía de servicio, en una gasolinera,
sí.
o en algún sitio empoblado con camino a la carretera, pero no en una vía interurbana, porque entonces sí pueden denunciar al conductor que se pare.
Sí.
Respecto a lo de la seguridad, pues no sé, allá cada uno. Mm. Yo quiero entender que vivimos en un sitio seguro, España es un sitio seguro, hay más leyenda urbana del autostop que lo que en realidad hay de... Sí. de agresividad o de seguridad.
Bueno, como tenemos algunas historias desgraciadas aquí, historias del true sí. crime, pues obviamente pues es lógico también que tengan cierto temor los padres de que hagan autostop los chavales, los chicos, las chicas.
Para eso hay aplicaciones y unos padres responsables que se tienen que pues sacrificar e ir a por sus hijos a altas horas de la madrugada. Mm-hmm. Yo soy uno de ellos cuando hace falta. Así Oye, que yo creo que los demás también pueden.
Rafa, se nos quedan muchos, obviamente, TikToks en el tintero. Podemos seguir charlando durante los próximos días, pero que sí que es importante el hecho de que estás trabajando tú por y para el ciclista, ¿eh? y vamos, y seguro que llegarás a un acuerdo también con los transportistas, ¿eh?
Seguro. Sí, es una cuestión de entendimiento de cuatro conceptos básicos. No, nadie está rechazando a nadie ni odiando a nadie.
Todo el mundo es imprescindible, ¿eh? No solo el transportista. También hay más gente imprescindible en la carretera y nadie tiene estorba, ¿eh? Cada uno debe ser libre de hacer e ir cumpliendo las normas como pueda ir y como deba ir, en bicicleta, en moto, en coche, en camión, en furgoneta, en ambulancia, mejor ir conduciendo y ya está,
sí.
¿eh? En ese caso. Bueno, Rafa Villalba, abrazo grande y gracias.
Otro para vosotros.
Seguimos hablando. Rafa Villalba, nuestro hombre de las redes sociales de TikTok. Si hay que seguir a alguien en seguridad vial en las redes sociales, él se llama Rafa Villalba. Buscarlo y veréis cómo sabe de lo lindo de esto. Bueno, y también de Onda.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Onda HRV, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Onda HRV híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Guadix Ibertecno, en Tres Cruces. Sintonía COPE, sintonía Luz de Cruce de Diego. Nos vamos. ¿Algún detalle?
Sí. Para cerrar vamos a hablar de bolsa, Vicente.
A ver.
Hay una empresa de automóviles francesa, Renault, ¿te suena?
Sí, bastante.
Ha caído en bolsa.
Claro.
Y hay una también francesa que se llama Grupo Kering, que es de lujo, que es un efecto rebote, y ha subido en bolsa. Uh-huh. Se llama el efecto Demeo. No admito chistes, ¿eh? No hagas chistes porque el apellido lo tiene, pero ya creo que lo hemos hecho todo tipo de chistes con este apellido. Pero el nombre es Luca. La salida de Luca Demeo, de Renault, totalmente inesperada, ha supuesto este batacazo en bolsa de Renault y el despegue de esa compañía
de lujo, del, sí, del lujo está Gucci detrás, pero una de las marcas es Gucci. Pues se ha disparado en bolsa y fíjate, tú te ves haciendo programas de alta costura, Vicente, dejando Luz de Cruce.
Lo dejamos ahí, ¿no?
Sí.
Gracias, Diego. Hasta luego.
Abrazo,
adiós,
Vicente.
Adiós. Mañana tendremos cine. Tendremos cine y motor con Eduardo Casanova, que por cierto lo he visto por aquí. Debe de irse al cine quizá aquí en el centro. Saludos, amigos. A disfrutar de la tarde. Por supuesto, en COPE, claro.